un nuevo episodio de Enfoque Aficionado. Este es mi podcast y para los nuevos oyentes les recuerdo que estaré hablando sobre distintos temas como películas o series, a veces anime, a veces cómics, a veces videojuegos. Todo fundamentado con mi humilde opinión, la cual no tiene que ser tomada en serio, es solo mi punto de vista. Puedo tener la razón, como puedo estar totalmente equivocado. Y el tema de hoy será películas de A24 o distribuidas por A24. Porque mucha gente me ha comentado que ha empezado a ver películas independientes y la mayoría que y no sabe por dónde empezar. Y siempre que me piden que les recomiende alguna película independiente, les recomiendo las películas de A24, o más bien dichas, distribuidas por A24. Porque en realidad las películas, o la mayoría de las películas, no son de ellos. Ellos van a festivales de cine donde se muestran esas películas y ellos, si ven una película, dicen: ah, te doy tanta lana y te compro la película y la distribuyo en Estados Unidos y en algunas partes del mundo. Por ejemplo, una película de Disaster Artist fue distribuida en Estados Unidos por A24, pero creo que en Latinoamérica fue distribuido por Warner o algo así. No sé si llegó a Latinoamérica, pero creo que también llegó, creo que sí llegó a Europa y fue distribuido por Warner. Y eso, ahí ya puse las bases para que no se confundan y no digan las películas de A24. No, son distribuidas por A24. Y gracias a esta cuarentena he tenido tiempo de ver muchas, muchas películas que tenía pendientes y apenas este año empecé a ver las películas distribuidas por A24 porque ya había escuchado de ellas, pero no tenía tantas ganas porque cine independiente no atrae mucho a las personas comunes que solo ven blockbusters. Así que voy a estar contándoles las películas que he estado viendo en el transcurso de la cuarentena y les daré mis opiniones. A ver, déjenme ver cuántas películas de A24 he visto en esta cuarentena. A ver, a eso lo dejaré para el final. Bueno, voy a empezar de arriba hacia abajo. La primera película de A24 que vi fue Uncut Gems, o Diamantes en Brutos aquí en Latinoamérica. Los que ya la vieron ya saben de qué trata, pero aún así hay mucha gente que no la conoce. Por ejemplo, cuando la vuelvo a ver y la subo a mis stories o en mi estado de WhatsApp, todos me preguntan: ¿qué? ¿Que Adam Sandler hizo una nueva película de comedia? Y no. Uncut Gems es un drama. Trata sobre, se me olvidó el nombre de este personaje interpretado por Adam Sandler y que tiene una piedra preciosa y pasan muchas cosas. La pierde, luego la recupera, la pierde otra vez. Y básicamente esta película trata de él tratando de resolver sus problemas financieros, porque es un adicto a las apuestas y siempre le está debiendo dinero a todo el mundo. En los primeros 10 minutos ya te establecen la lógica de la película y del personaje, porque hay una secuencia donde, ay, se me fue el nombre del personaje, tal vez lo recuerde luego, donde el personaje de Adam Sandler, tipo que pierde una cosa, luego tiene que pagar una cosa, pero pide prestado el dinero para pagar esa cosa. Luego, para devolver el dinero, tiene que prestar esta cosa. Luego, tiene que empeñar esa cosa para pagar el préstamo de esa cosa. Y básicamente es un callejón sin salida tras otro, donde nos platean la. No. Ese día no estoy hablando bien. Mi boca está muy seca. Nos plantean la lógica de la película. Y es una película muy incómoda de ver, porque si la ves en inglés, sí o sí, aunque entiendas inglés, tendrás que poner subtítulos porque todo el tiempo están gritando, se hablan gritando, se gritan gritando, obviamente. Luego, la fotografía tiene esta estética medio sucia y me encanta. Luego están los actores y hay escenas con coloración muy buena. Por ejemplo, hay una escena donde el personaje de Adam Sandler va a una fiesta de Weekend y hay una coloración muy incómoda de ver porque son colores muy fuertes combinados, por ejemplo, azul, azul neón con naranja. Súper saturado, no es agradable de ver y esa es la intención de la película, no ser agradable de ver. Porque la película ya empieza con una escena desagradable porque empieza con Adam Sandler en la colonoscopia y ese es el punto de la película, ser incómoda de ver y lo logra muy bien con las escenas, con el diálogo en puros gritos. Y con todo lo demás, yo le puse 5 estrellas de 5 en Letterboxd, que para los que no sepan, Letterboxd es una red social donde se comparten películas, se califican y se hacen listas sobre ellas. Tal vez les deje aquí abajo mi perfil de Letterboxd para que chequen ahí lo que he estado viendo. Bueno, ese es Uncut Gems, le di 5 estrellas de 5, muy buena película. Me sorprende que Adam Sandler no haya sido nominado a un Oscar, porque actúa muy bien en la película. Y me da mucha pena por él, porque este año volvió a ser Adam Sandler, el Adam Sandler que todos conocemos, y estrenó Hubie Halloween, algo así. Y ni siquiera la vi, no tengo ganas de verla, no la quiero ver. Y me da mucha pena porque es un actor con mucho carisma y que se nota que sí puede hacer trabajo dramático, pero aún así se queda en lo seguro y no, Adam Sandler me decepcionaste este año. Bueno, la segunda película que vi fue Moonlight. Moonlight, la película ganadora de Oscar a Mejor Película, si no me equivoco, que le ganó a La La Land, una de mis películas favoritas, me dolió, pero ahora entiendo por qué. Es una película que habla de temas. No es un tema nuevo, pero lo abarca de cierta forma. Porque la película trata sobre este niño que es afroamericano. Y que desde muy pequeño le hacen bullying porque por la intolerancia hacia los homosexuales, porque este niño o este hombre es homosexual, o sea, se está descubriendo sexualmente y la sociedad machista y súper heterosexual no lo aprueba y vemos el transcurso el transcurso de su vida. A través de los años y cómo se va descubriendo y cómo va cambiando su personalidad. Por ejemplo, está dividida como en tres capítulos. El primero se llama, no recuerdo su nombre, Chiron o Tyron, algo así. El segundo capítulo es, no, el primer capítulo es como niño o algo así. El segundo capítulo es como Chiron o Tyrone, y el tercer capítulo es negro. O sea, vemos cambiando su personalidad de ser un niño afroamericano normal, común y corriente, como cualquiera de nosotros, a ser un adolescente, algo callado, tímido, a ser la definición que le dieron los racistas a los negros, ese nigga, ese negro. Y es un gran cambio, pero a la vez está descubriendo sexualmente y nos da mucho gusto por él, pero también vemos que se está adentrando al lado oscuro. Y tiene muy buenas actuaciones, está ahí Mahershala Ali y la madre de Chiron o Tyrone. Actúa también muy bien. Y es bueno hablar de esos temas. La película hace muy bien en hablar de esos temas. Porque normalmente yo, cuando veo una película o serie y un negro es homosexual o un personaje es homosexual, normalmente siempre es un negro que es homosexual, judío y todo eso. Y me parece un estereotipo. Un estereotipo muy sacado de pedo, porque no todos los negros son homosexuales, pero no todos los negros son homosexuales y judíos, y no entiendo eso. Y no muestran ese lado de que la comunidad afroamericana tiene esos estándares que tienen los padres conservadores de América Latina, como tienes que ser un hombre, no puede gustarte una persona de tu mismo sexo, eres mujer, tienes que quedarte en la casa a hacer los mandados y lavar los cubiertos. Y no muestran eso. Y esa película lo muestra muy bien, con mucho estilo. Y también muestran problemas como el bullying en la escuela por color de piel o sexualidad. Y vemos cómo no funciona el sistema educativo de este país o de los países en general, porque es una representación de que el sistema educativo casi no colabora con los estudiantes afectados por el bullying y la discriminación. Y me gustó mucho la película, me gustó mucho. La vi como dos veces. No, la vi solo una vez. Y estoy pensando en volver a verla, porque la primera vez tuve que ver la primera mitad con doblado al español, porque la estaba viendo con mi prima. Y la segunda mitad tuve que verla subtitulada porque ya no estaban mis primas y me quedé solo a verla. Así que tendré que volver a verla para refrescarme un poco. En el Letterboxd le puse también le puse un 5. 5 estrellas de 5. No, no, realmente no le encontré fallos a la película. Me parece muy buena. Me parece que todos deberían verla. Está en Netflix. Creo que no lo dije, pero Uncut Gems también está en Netflix. Va a parecer que es original, pero no es original de Netflix. Netflix la distribuye en Latinoamérica, porque A24 la distribuye solo en Estados Unidos. Y ahí ya aclaré las cosas, porque me caga que todo el mundo me diga: Uncut Gems es original de Netflix, Netflix hace lo mejor. No, Netflix no hace lo mejor. Netflix hace a veces cosas buenas, a veces cosas malas, a veces cosas muy buenas, a veces cosas muy malas. Y eso lo dejaré para otro episodio. Es mi opinión impopular de Netflix. Pero bueno, siguiendo, la siguiente que vi fue Midsommar. Midsommar la vi. No se crean, no se crean. Midsommar. Ah, ahora que lo recuerdo, vi Midsommar como 2 meses antes que Uncut Gems. Así que Midsommar fue la primera película de A24 que vi. Y es una película muy. Ah, es dura de ver, es difícil de ver si eres muy intolerante a las cosas extrañas, porque es una película un poco extraña, es una película de culto y no cae un poco fuerte, es un poco fuerte, pero no fuerte de que O sea, no sabría cómo decirles porque es un poco pesada de ver. Porque tiene escenas fuertes. Y si la ves en familia, ni siquiera ni se les ocurra verla en familia, a menos que sea con un hermano, un primo. Les aconsejo que no lo vean con sus padres porque, ay, no. Van a castigarlos de por vida y van a sacar su pánico satánico que siempre han tenido. Se trata de esta chica que pierde a un familiar muy importante, a su hermana. No es spoiler, pasan los primeros 5 segundos. Y luego está su novio que quiere terminar con ella, pero que justo ahora que murió su hermana no puede porque, vamos, no puede ser tan desconsiderado para terminar con alguien que acaba de perder a un ser querido. Luego, un amigo del novio los invita a un festival en, no recuerdo muy bien el país, creo que era, no lo sé, Noruega o algo así, no lo sé. Era un país extranjero, no recuerdo el nombre. Él los invita y aquí hay un festival de una tipo secta y hacen cosas muy raras como usan cosas no tan raras, por ejemplo, usan túnicas, medio túnicas blancas, vestimenta blanca, usan flores como sombreros o algo así, como coronas. Y la estética se ve muy bien, parece una película normal porque pasa de día, la fotografía es veraniega y luego poco a poco va tornándose en algo oscuro. Como una es una película de terror, pero no es el terror que todos conocemos, por ejemplo, como las películas del Conjuro, El Conjuro, Annabelle, La Monja y todo eso, que normalmente son screamers o que todo pasa de noche o que los personajes son increíblemente estúpidos para hacer tal cosa. Por ejemplo, creo que en La Monja me contaron que el padre se encierra un millón de veces en cuartos oscuros para disque investigar. Y en esa película no pasa eso, los personajes no son extremadamente estúpidos como en las demás películas de terror. Y todo pasa de día, por eso en Latinoamérica le pusieron el subtítulo de El terror no espera la noche. Y es una película buena, no me encantó tanto, pero sí me gustó. Es un poco pesada de ver y hay escenas que si la ves con un familiar sí resultan muy fuertes de ver. Y básicamente esa es la película. Los actores están bien, actúan bien. En especial la protagonista Florence Pugh actúa muy bien. Hay escenas donde sí parece que actúa un poco mal. Su actuación es 85-15. Porque actúa muy bien, pero hay escenas donde cuando llora o se siente desesperada, su cara se ve un poco extraña y todo eso. Pero es una película muy buena, toca temas de sectas y las parejas tóxicas, el empoderamiento femenino y todo eso. Todo con un terror exclusivamente de día. Y es una película muy innovadora, al menos para estos tiempos donde absolutamente todas las películas de terror pasan a la noche y son demonios o muñecas o lo que sea. Cuando aquí los verdaderos monstruos somos nosotros, los humanos. Y es una película muy buena, creo que deberían verla. Creo que está en Amazon Prime Video, para los que tengan también esa película. Yo le puse en Letterboxd, les puse un 4, 4 de 5. Me gustó mucho. O sea, no tanto como otras, pero sí me gustó. En el momento sí me pareció, wow, es una obra maestra, pero con el tiempo he sabido apreciarla como se debe. Le he quitado los puntos malos y los puntos buenos. Y es una película muy buena que todos deberían ver, al menos en este Halloween. Bueno, la siguiente es The Disaster Artist. Esta película casi nadie la conoce, o sea, nadie, ninguno de mis conocidos la conoce. Y me sorprende porque es una película, no me sorprende, es una película súper independiente, súper chiquita. Básicamente no la puedes encontrar, creo que ni siquiera se estrenó en Latinoamérica. Cuando la vi en Amazon Prime Video, está ahí. Y creo que también está en Netflix, pero de Estados Unidos. Cuando la vi, quise verla en español porque estaba un amigo y queríamos ver una película. Y cuando puse el español, estaba en español, pero de España. Y no. Creo que estamos de acuerdo en que a nadie le gusta el doblaje del español de España y la vimos simplemente en inglés subtitulado. Y wow, esta película me encantó, es de mis favoritas de este año porque la vi este año. Y wow, me encanta, me encanta, me encanta cómo actúa James Franco, Dave Franco. Me encanta esta dinámica de amistad entre Tommy Wiseau y... Ay, este otro que no me acuerdo el nombre. Tommy Wiseau es el único que destaca. Pero me encanta su dinámica de amistad tóxica, que tú solo estás para mí y para nadie más, pero quiero que seas feliz. Y me estoy yendo muy rápido. La película es una, es un homenaje o una biografía, por así decirlo, a la película The Room, considerada la peor película de la historia por muchos. Es El Ciudadano Kane, el padrino de las películas malas. Y esta película trata sobre Tommy Wiseau y Greg Stero, algo así, Greg Stero era su nombre, que son dos amigos que siempre han tenido el sueño de hacer una película y la hacen. Y es muy buena la película, es buenísima. Tiene escenas muy buenas con Dave Franco y James Franco. Tienen muy buena química. Y el cast de la película, creo que son todos los amigos de todo el círculo cercano de James Franco. Así que hicieron algo muy parecido a The Room. Porque en The Room creo que eran todos amigos, o solo Tommy Wiseau y Greg Stero. Y aquí es una película que hicieron amigos, entre amigos y para amigos. Es una película que trata más sobre todo sobre la amistad. Y me encantó. Porque están estos dos tipos, tienen este sueño, pero obviamente no tienen la menor idea de cómo hacerlo. La película obviamente va a ser mala, pero ellos tienen falsas esperanzas. Más que nada Greg, porque Tommy sí tiene esperanzas en que este será su ciudadano Kane o su ópera prima, por así decirlo. Y ay, no, 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 me encantó la película. La volvería a ver, obviamente, pero no ahora. Yo creo que la vería, pero con mis amigos, que también son cinéfilos, mamadores. Y me sorprende que tampoco, creo que sí fue nominada a un Oscar, pero yo creo que debería haber merecido un Oscar una nominación a mejor película. Porque también toca el tema de sobre hacer películas y tomar malas decisiones en ellas. Y es una película más o menos de comedia y drama porque tiene escenas muy comédicas. Y me encanta el cast. Está, primero que nada están los protagonistas, James Franco, Dave Franco, luego está Seth Rogen. Está Zac Efron. Zac Efron tiene una escena brutal. donde te vas a cagar de risa. Luego está este tipo de viaje al centro de la Tierra que jamás me aprendí el nombre. Y es muy buena. Y es la quinta vez que digo que es muy buena. Pero es en serio, es muy buena. Y me encantó mucho. Creo que el único pero que tengo con la película es que al principio se siente un poquito lenta. Pero va agarrando el ritmo. Va agarrando el ritmo progresivamente con la historia. Y creo que el otro problema que tengo es, hay una subtrama donde Greg tiene un problema con Tommy porque ni siquiera sabe quién es. Tommy le dice que tiene como 25 o 22, pero tiene cara de treintón. Y luego le dice que es de esta parte de esta ciudad, pero su acento es muy europeo, o sea, tiene un acento muy raro. O sea, luego en las películas normalmente se alquilan las cámaras, pero este tipo las compra. O sea, ¿de dónde saca este dinero? ¿Quién es este tipo? No sé su edad, no sé de dónde viene, no sé de dónde saca su dinero. Y creo que esa subtrama, aunque la toma muy bien, la dejan un poquito de lado. Aunque tampoco puedo pedir que de eso se trate la película, porque la película trata sobre la película de estos dos amigos y su fracaso inminente. Y véanla. Más les recomiendo que la vean entre amigos. Es una película para disfrutar entre amigos y esa es mi opinión. En Letterboxd le puse un 4.5. 4 estrellas y media. Ah, y mellas. Ay, no sé por qué pasa con mi boca hoy, no estoy pudiendo hablar muy bien. En 4 estrellas y medias de 5. La siguiente que vi fue Hereditary, o El sacrificio del, no, El legado del diablo le pusieron aquí en Latinoamérica, porque Latinoamérica y sus títulos. Ya para este punto todos tienen que saber de qué trata Hereditary y su estatus como película de terror independiente. Pero aún así hay mucha gente que no la conoce. Porque normalmente a las personas les gusta ver, en cuanto a películas de terror, les gusta ver películas cliché, como tipo del Conjuro o La Monja o cualquier otro, o como It. Y esa película es una película algo fumada, tiene escenas que no las vas a entender, no las vas a entender y cuesta un poco agarrarle el hilo porque te están pasando demasiadas cosas a la vez. Sobre todo en el final. En el final están pasando tantas cosas que no entiendes qué. Pero básicamente esta película es de, digamos que también es algo de sectas. Sí, diría que son de sectas. Y está esta familia que es algo disfuncional, la madre de la protagonista acaba de morir, la protagonista es Toni Collette, actúa brutal en la película. Y están estos hermanos que van a una fiesta y que pasa un accidente y uno de ellos muere. Y luego esta tipa se encuentra con la vieja amiga de su madre y le empieza a hablar. Y luego esta tipa le está metiendo la idea a la protagonista, a Toni Collette, de que si puede invocar el alma de su hijo muerto. Y lo hace, pero trata de hacerlo, pero causa un montón de cosas. Oh, cosas fumadas en la casa. Hay ilusiones. O sea, no sé si son ilusiones. Son como sueños o pesadillas hechos realidad. Ay, no. O sea, son sueños y pesadillas muy bizarros y gráficos. Por ejemplo, hay una escena donde a un tipo Oh, se les ven hormigas a la cara y no. Está un poco fuerte la película, pero no es para tanto. Yo diría que Midsommar es un poquito más fuerte, pero no en el terror, sino en escenas en general y en escenas explícitas. Y ay, tiene un giro de tuerca que, aunque se te pasó por la cabeza, no crees que sea el caso, y el final está, como ya le dije, fumado. Y creo que debes prestarle mucha más atención que a una película de terror convencional, porque si no te vas a perder de muchas cosas y no va a ser una experiencia completa. Y es una muy buena película, es muy original en su terror, es una película chiquita que demuestra que con poco dinero se puede hacer cine de terror con calidad, y es un obligado para los que tengan Amazon Prime Video. En este Halloween está obligadísima para ustedes. Y creo que el director de Hereditary es el mismo director de es el mismo director de Midsommar. Y se nota su marca, o sea, ya está dejando su marca de qué tratarán sus películas, o sea, del hilo que siguen sus películas. Creo que le puse un. Creo que le puse un. 4 estrellas y media de 5. No le puse 5 porque en el final están pasando demasiadas cosas y resulta un poco abrumador porque no sabes de dónde vino y todo eso. Y creo que si le hubieran bajado un poquito más a la intensidad del final, hubiera estado mejor. Pero esa es mi opinión. 4 estrellas y media de 5 sigue siendo una muy buena calificación. Y esa es mi opinión de Hereditary. Ahora la siguiente es Mid-90s. Mid-90. Ay, no sé cómo pronunciarlo. En los 90 le pusieron en España, creo. En los 90 le diré. Porque aquí me aparece Mid-90s. 90s. Mid-90s. O sea, la mitad de los 90s. Pero ya yendo a la película. Esta película también me encantó porque es una película chiquita que trata de básicamente de la amistad y del crecimiento. Más de la amistad. Porque está este tipo, creo que se llama Stevie. No me estoy confundiendo. Es el interpretado por el niño que interpreta a Atreus en God of War de 2018. Y el niño actúa brutal. Para los usuarios de TikTok la conocerán como la escena de el niño gritándole a su madre: ¡Shut the fuck up! ¡Shut up! ¡Shut up! O sea, ahora que TikTok es el cáncer de esta pandemia, de seguro ya conocen esa escena. Y esa película, al igual que, creo que la vi el mismo día que The Disaster Artist, y sí me encantó. Yo diría que me gusta un poquito más que The Disaster Artist, pero es una película muy buena. Es dirigida y escrita por Jonah Hill. Es el actor gordo de Superbad o Super Cool, como quiera que le hayan puesto en Latinoamérica. Es una película. Me sorprende la calidad de director que tiene Jonah Hill. Y el cast me parece muy bueno. Tiene actores como esta tipa de Animales Fantásticos, como la madre de Stevie. Y sus amigos, me parece un cast muy real, muy real, muy puro, porque en las películas de adolescentes o de coming of age, normalmente todos, absolutamente todos, son tipos con cara de bebé. O sea, normalmente son tipos de 30 años imitando, actuando de tipos de 16, con caras de bebé y caras perfectas, porque así no se ve un adolescente. Un adolescente se ve como este tipo, Este tipo que tiene el sueño de grabar una película en la película. Es un cast muy real porque está este tipo afroamericano, así, con el acento y todo. Tiene sus rastas, normal. Luego está este tipo que es un chiquitín, es un poco. No sé si es, ma no sé si es mi imaginación, pero creo que es un poco bajito en la película. No, no lo sé. Que tiene problemas con su madre y no quiere ir a su casa. Luego está este tipo lleno de granos, que así es como se ve un adolescente. Y por eso me encanta el cast, porque es muy real, porque representa muy bien la realidad. Porque así se ve un adolescente. Se ve como ese tipo, no se ve como los tipos de las series españolas, no lo sé, Élite o lo que sea. O Sex Education, no lo sé. Así se ve un adolescente y por eso me encanta el cast. Luego, las actuaciones están muy bien, en especial Stevie y su madre en la escena del auto, donde se gritan hasta matarse, shut up. Y la película va de Stevie que es un chico solitario y que quiere juntarse con esta banda de amigos que andan en patineta y se ven cool para la época. Porque son los 90, las patinetas están de tendencia y todo eso. Y tiene problemas con su hermano. Su hermano es un poco abusivo y está empezando a descubrir estos vicios a muy temprana edad, como la bebida, el cigarrillo, el sexo y todo eso. Y el tipo creo que solo tiene como, en la película creo que solo tiene como 13 o 14, 13 o 12 años, o incluso menos. Y es una realidad muy fuerte porque muchos niños pasan eso a una corta edad. Porque para nadie es un secreto que, al menos aquí en Paraguay, los tipos de 10 años ya se creen mamadores y quieren empezar a beber. Literalmente tengo amigos de 13 o 14 que ya hasta se emborrachan y me parece, está bien, es su decisión, pero me parece una decisión estúpida. Pero no le digo nada porque es su libertad, ellos pueden hacer lo que quieran. No, yo no soy nadie para decir que está bien o mal, solo puedo estar ahí y ver que no se ahoguen en su propio vómito. Y trata una realidad muy, muy cierta. Es un poquito cruda, o sea, tiene dos gotas de crudeza en su realidad, pero no más eso. Es una película que creo que debería verse en familia. Tiene zonas un poco subidas de tono, pero sí, creo que es una película que cualquier adolescente debe ver con sus padres. Y me encantó. No tengo peros con la película. No sé por qué le puse un 4.5. Yo creo que se merece un 5. Creo que es una obra maestra infravalorada. Porque he visto que casi nadie está hablando de ella. Le puse un 4.5, un 4 estrellas y media, pero le pondré 5. Y súper recomendadísima. Ay, creo que aquí voy a hacer un pequeño corte y ir a tomar agua porque son casi las 9 y aún no he tomado ni un vaso de agua. Así que los voy en un ratito. Ah, volví mucho más fresco que antes. I'm fresh, baby. Creo que ese fue. Creo que la última fue Mid-90s. Ok. La siguiente es Climax. También una de mis favoritas de A24 y de todo el año. También un obligado de Halloween. Que esa la dejaré. Creo que el próximo capítulo será un especial de recomendaciones para Halloween. Creo que las películas de terror de A24 las dejaré para. No, mejor les cuento de qué va. Y ya. Y buscaré otras para las recomendaciones de Halloween. Climax es una película de Gaspar Noé. Y es una película muy fuerte, en especial si la ves con tus padres. Porque, a ver, trata de estos tipos que creo que ganan una semifinal de un concurso o algo así, o ganan un concurso de baile y está nevando del orto y se tienen que resguardar Lo hacen en una escuela abandonada, creo. Tienen el permiso para estar ahí, no hay pedo. Y luego empieza, tienen una fiesta para celebrar su triunfo o lo que sea. Y empiezan a bailar, todo está bien. La estética parece de una película de baile normal, como no sé cómo se llama esas películas que, esa saga de películas que son puro baile. Y tiene esa estética. Es una película francesa, es muy buena. Me saco de ese estereotipo de solo consumir cine americano, cine gringo, quiero decir. Y empiezan a bailar, todo está bien, empiezan a celebrar, pero luego se dan cuenta que algo tiene la sangre. La sangre tiene algo, tiene ácido y todo empieza a cambiar. La película literalmente empieza por el final, los créditos que normalmente se ven en el principio de una película pasan en el casi a los 15 minutos o creo que en la mitad de la película incluso. O sea que la película en sí está editada para que se sienta como una experiencia visceral y todo eso. En la sangre tiene algo, empiezan a estar súper, súper fumados. La música en sí, que es, no, creo que es totalmente electrónica, empieza a distorsionarse a medida que estos tipos van perdiendo la cabeza. Y luego pasan cosas muy raras, o sea, cosas muy fuertes. Una tipa está embarazada, pero la hace sentir mal por su embarazo. Luego todo el mundo la está incitando a que se suicide, no les quiero spoilar la película porque es una película que deben ver, deben sentir por sí solos. Luego hay un hermano que es súper sobreprotector con su hermano, no quiere que nadie la toque. Y esta tipa se está descubriendo sexualmente y quiere hacerlo con todos. Y pasa algo muy, muy, un poco fuerte al final. Estos tipos en el final juegan a los hermanos Lannister. Para los que vieron Game of Thrones, ya lo saben. Y luego está esta tipa, que creo que es la instructora o algo así, que tiene a su hijo y que el hijo también toma la sangría y también está fumado. Y lo encierra en una. En esos cuartitos que tienen esas. La maquinaria eléctrica y todo eso. Y ahí se los dejo. Hay escenas muy fuertes. La película en sí es una experiencia visceral que creo que. Que sé. Creo que sí se puede. Si se puede, se tiene que ver en un cine. O al menos en una pantalla gigante con parlantes. A todo volumen. Y. Wow, no, no. Las coreografías son de lo mejor que he visto. Porque yo no soy de ver mucho películas de baile. Creo que solo he visto High School Musical porque tengo una hermana y ella le encanta. Creo que solo vi la 1 y la 2. Pero no más las escenas de baile porque solo esas escenas veía a mi hermana. Y luego, creo que vi otra donde está el tipo de Drake y Josh y solo esa. Esa la vi con mi primo porque era breakdance. Porque el breakdance es el ballet de los hombres, por así decirlo. Y luego vi La La Land. Se convirtió en una de mis películas favoritas. Y todavía me duele en el corazón por Sebastián y Mia. Luego fue Climax. Y las coreografías son. Se nota que van hacia ese rumbo de lo fumado y todo eso. De lo retorcido. Porque al principio, o sea, los bailes del principio, o sea, del antes de lo de la sangría y después de la sangría, se nota que son el mismo baile, tienen la misma intención, pero la estética de la película hace que sean totalmente diferentes. Y me sorprende lo que hizo Gaspar Noé con esto. Porque no es como otras películas de baile o de terror que tienen locaciones como ciudades grandes y todo esto. No, esto pasa en un espacio cerrado y hay planos secuencias muy buenos. La escena donde la tipa piensa que sus mallas o algo así, no sé cómo se llama. No sé cómo le dicen ustedes, aquí le dicen media fina. No sé cómo le dicen ustedes. Piensa que sus manos están. Que sus manos se pegaron a sus piernas y que ahora son parte de sus piernas. Esa escena es brutal y. No, es algo que. Que si la vuelvo a ver, no, la vería, pero en una sala de cine para tener la experiencia completa. Y también un obligado para este Halloween. Esa está en Netflix. Y creo que no dije dónde estaba. Midnighties está en Prime Video. También Midsommar y Hereditary. Después Moonlight está en Netflix. Uncut Gems en Netflix. Climax en Netflix. Luego, esa es mi opinión de Climax. Uy, aún me falta unas cuantas. La siguiente es Slow West. Es un western, una película de vaqueros. Y está protagonizada por Michael Fassbender y otros tipos que no recuerdo los nombres. Es un western que se siente que son. Se siente. Tipo, las películas de A24 tienen esta esencia de ser una película tranquila. Las mayorías son tranquilas, pero que muestran temas más fuertes, por así decirlos, pero aún así sigue la tranquilidad. No sé si me entienden. Si han visto muchas películas de A24, entienden a lo que me refiero. Y Slow West es esto, es un western tranquilo. Es disfrutable, es muy entretenido. Tenemos a este protagonista que está buscando a el amor de su vida, pero se encuentra con Michael Fassbender. Y Michael Fassbender es un cazarrecompensas y sabe que hay una recompensa por la novia, por eso escapó y por eso lo busca el tipo, el protagonista. Y básicamente es un viaje, cuando llegan con ella, es un viaje para llegar con ella y pasan algunas cosas en el camino. Es una película pasiva. En el final es un poco más activo. Activo y pasivo. No tengo mucho que decir de esa película. Me gustó. No la considero una obra maestra. Solo me gustó y ya. Es una película entretenida. Le di 3 estrellas y media en Letterboxd. Es una película en la que no tengo mucho que decir. Si eres fan de los westerns y yo creo que deberías verla para tener algo más que agregar a tu catálogo. Está en Netflix. Y la siguiente película es A Ghost Story. A Ghost Story es una película muy buena. Me sorprende que mucha gente no la conozca. Y me sorprende que mucha gente más sí la conozca. Porque, o sea, no me sorprende eso porque es una película muy buena. Está en Netflix. Se trata sobre. Está esta pareja, un hombre y una mujer. Y el hombre muere en un accidente y regresa, pero en forma de fantasma. Pero no un fantasma común, como el de las películas de terror, no. Ese es un fantasma como el de las caricaturas, que tiene una manta encima y los ojos negros. Y ya ahí, básicamente es una película de donde busca el significado de la vida. Su novio en forma de fantasma quiere regresar con ella, pero no puede porque está muerto y todo eso. Y ve las etapas por las que pasa su novia, de estar en modo triste, estar sola, a conseguir una nueva pareja y es un poco duro de ver porque te sientes mal por el protagonista. Y básicamente trata sobre el significado de la vida y el significado de la vida después de la muerte y en la vida misma. Y es lenta, es muy lenta. Tienen que tenerle paciencia para verla. Muchas veces casi me quedé dormido al verla porque la vi como a las 12 de la noche, por así decirlo. Porque no recuerdo muy bien la hora, pero sé que era más tarde de las 11. De las 11 hacia arriba. Y casi me quedé dormido muchas veces porque es muy lenta. Pero la historia es muy buena. Es muy innovadora. Realmente no le tengo peros a esta película, solo que es muy lenta en cuanto a presentar su trama y todo eso. Y le puse un 4. Le puse un 4, 4, le puse 4 estrellas en Letterboxd. Realmente no le tengo muchos peros. Está en Netflix, también tienen que verla. Pero esa es la ve que les recomiendo que vean. Si tienen pareja, les digo bien por ustedes. Y véanla con su pareja. Y la siguiente película es The Killing of a Scared Deer. El asesinato del ciervo sagrado le pusieron en Latinoamérica. Esa está en Amazon Prime Video. Está protagonizada por... Ay, no recuerdo el nombre. Ese tipo que va a ser el pingüino en la nueva película de Batman. Y también es una película, no diría de terror, sino un thriller. Un thriller con temáticas de terror y algo así. La película básicamente trata de este tipo que es un doctor y tiene una extraña amistad con este adolescente. Es el tipo que apareció en Dunkerque y tiene una extraña amistad con él y el adolescente tiene estos problemas de atención, o sea, necesita atención y todo eso. Y primero empieza con ellos ahí, charlando y todo eso. Luego escala más porque este tipo empieza a acosar a este tipo, al doctor. Y luego sube de nuevo de escala porque ahora empieza a acosar a la familia, empieza a querer conquistar a la hija del protagonista, del doctor. Se hace amigo del niño pequeño, empieza a venir regularmente a la casa. Pero luego el doctor, ay, no recuerdo el nombre, le dice que no, nope, ya no venís a mi casa, esto es muy raro. Y luego este tipo, creo que tiene vínculos satánicos, o yo qué sé, no sé cómo lo hizo. Nunca lo sabremos, pero digamos que le tira una maldición a la familia, donde todos se enfermarán progresivamente y morirán. Y la única forma de evitar eso es que el doctor mate a uno de sus familiares. Y básicamente de eso va la película. Y mayormente es un thriller y un drama. Porque primeramente tiene que elegir entre sus hijos, pero luego también empieza a enfermar la esposa. Y es una decisión muy difícil. La película plantea esa decisión muy difícil entre un hijo y o una hija o tu esposa. ¿A cuál de los tres matarás? Pero luego tiene tiempo de ser cínica y burlarse de eso. Por ejemplo, los hijos empiezan a competir para ver cuál de los dos vivirá y cuál de los otros morirá. Por ejemplo, empiezan a portarse mejor con sus padres. Por ejemplo, ahí también actúa el niño de God of War. Ahí no hace mucho, solo actúa normal. Y desde el principio de la película su padre le dice que se corte el pelo y todo eso porque lo tiene muy largo. Y luego cuando ya está enfermo, los síntomas de la enfermedad son básicamente de que empiezan a perder la capacidad de caminar y todo eso, no sienten las piernas. Luego pierden el apetito y al final empiezan a sangrar los ojos. Y este tipo va arrastrándose hasta la cocina a agarrar una tijera y se empieza a cortar el pelo. Se empieza a cortar el pelo porque su padre es para impresionar a su padre y así para que él no muera y todo eso. Y es una forma muy cínica de verlo, pero a la vez es un poco divertido. En esa escena me reí un poco porque hey, este tipo está cortándose el pelo para que su hermana muera y wow. Es una herramienta muy muy original que usa la película. Y luego el tipo empieza a asumirse en la locura porque no sabe a quién elegir, no sabe si esto es verdad, no sabe si esto es obra de alguna maldición o de simplemente medicamentos o drogas. Y llega hasta puntos donde hace cosas ilegales, secuestra a ese adolescente, lo empieza a torturar para que le confiese su secreto que le hizo a su familia y todo eso. Y al final todo termina al azar. Este tipo agarra su arma, le pone una bolsa en la cabeza a toda su familia y también él, y empieza a dar vueltas con el arma y dejar que el azar decida quién morirá. Y no la considero una película de terror, no lo es. Y es una película muy buena, me gustó mucho. Yo le di 4 estrellas en Letterboxd, súper recomendada. Y wow, faltan muy poco. Voy a seguir, creo que me faltan 1, 2, 3. Sí, me faltan 3 películas para acabar. La siguiente película es The Florida Project. Esta película también me encantó porque es una película de realidad fantástica y optimismo, por así decirlo. Tiene esa realidad fantástica más que nada en el final. Pero básicamente es una película muy realista. Los personajes se sienten muy reales. También actúan muy bien. La niña también actúa muy bien para su edad. Básicamente trata de esta niña, esta joven que es una madre soltera con su hija que vive en un hotel de, digamos, de 3 estrellas en Florida y que van a la deriva con la vida. O sea, no tienen una vida estable. Por ejemplo, la madre siempre se la pasa de trabajo en trabajo. La hija es una analfabeta. Es una pusilánime porque es grosera con la gente, escupe en los autos, ya hasta sabe groserías. Y podríamos decir que la madre es la peor madre del mundo. Pero también tiene ese lado dulce con su hija, la quiere mucho. Y también tenemos al dueño del hotel que es... Ah, está interpretado por mi queridísimo William Dafoe. Y actúa muy bien. O sea, no hace mucho en la película, pero para sus estándares está muy bien. Este dueño de hotel quiere a sus inquilinos, hace lo que puede con los inquilinos, pero la tiene difícil con esta madre y su hija porque siempre se atrasan en la renta, siempre tienen problemas con los otros vecinos porque los molestan o algo así. Y básicamente eso. Y se siente real porque los problemas son reales. Por ejemplo, que mucha gente en el mundo sufre. Por ejemplo, no, falta de trabajo por tu actitud. Por ejemplo, la madre es básicamente como un espíritu libre. Se pinta el pelo. Nunca usa ropa formal, por así decirlo. Y tiene una actitud muy de chinga tu madre. O sea, cualquier cosa chinga tu madre. Y esta niña, por más que sea una grosera, la queremos mucho porque tiene sus amistades y todo eso. Es muy tierna, se aprovecha de la gente, pero ya que, ¿quién no hizo eso de niño? También. Silencio incómodo. No, realmente no tengo mucho que decirlo porque también me encantó mucho. Le di 5 estrellas en Letterboxd. Es una película que se ve en familia. O también solo, yo la vi solo. Pero creo que da un mejor efecto en familia. Y tiene escenas dramáticas muy buenas. La niña actúa muy bien. Y yo diría que eso es todo de lo que tengo que decir de The Florida Project. Ah, necesito un compañero para este podcast. ¿Quién se apunta? Porque es difícil hacer un programa de 1 hora yo solo. Pero ya que, sigamos. El siguiente es It Comes at Night, viene de noche. Está disponible en Netflix. The Florida Project está disponible en Prime Video. Prime Video creo que es la. En Latinoamérica es la que tiene el mejor catálogo de películas de A24. It Comes at Night es básicamente una película. Yo diría post-apocalíptica. Porque la sociedad está. Yo diría. Sí. No lo sé porque. Digamos que pasa en un pueblo o en un bosque, y empieza con esta familia, una familia convencional, un hombre, una mujer y un niño, varón, empiezan matando al abuelo, y porque tiene una enfermedad o algo así, y lo matan y es una forma muy fuerte de empezar una película matando a un familiar. Y lo queman. O sea, literal lo queman vivo. O sea, es un inicio muy fuerte y luego lo entierran. Y vemos su vida. Digo que es post-apocalíptica porque básicamente se ve todo muy sucio y destruido. Por ejemplo, se bañan con agua, o sea, no tienen ducha así. Ay, no sé cómo decirles, pero básicamente es posapocalíptica. Y ellos viven su vida, comen en la oscuridad con velas y todo eso. Y luego se encuentran con un tipo. No, el hijo tiene pesadillas con el abuelo. Primeramente con el abuelo, que tiene estas cosas que son una enfermedad de la piel. Y empieza con él, y luego sueña con él, y tiene pesadillas con él. Y luego llega otra familia. Primero no confían en ellos porque hay una enfermedad. Es como un The Last of Us. Una enfermedad libre y todo eso. Y como en pandemia. como nosotros, así que me sentí identificado con su situación. Ah, soy el rey del tartamudeo. Y primero no confían en ellos, pero luego con el tiempo ya son como una familia. Y este tipo, el hijo, empieza a sentirse atraído de la esposa de la esposa del tipo de la otra familia. Y no llega a nada y eso. Y luego esta otra familia tiene un bebé, pero el bebé se infecta con el virus y luego lo echan, o sea, le quieren echar a la familia, pero luego la familia dice, no, no, no hay pedo, nosotros no llevamos nuestra parte porque en el principio dijeron que los iban a dejar entrar si traían esta cantidad de alimentos. Y así iban a juntar sus alimentos y iban a tener suficiente. Y dijeron, no, no hay pedo, compa, nosotros nos llevamos nuestra parte y los dejamos en paz. Y retrata muy bien esa situación de estar dos, o sea, dos en contra. O sea, es una película más de... ¿Somos nosotros o somos nosotros o ellos? Somos nosotros contra ellos. Y literalmente no pasa mucho en la película. Creo que tendría que volver a verla porque realmente no sentí mucho cuando la vi. Yo le puse un 4 en Letterboxd, pero... Ay, no sé si merezca esa calificación porque ni siquiera la vi bien. Tendré que volver a verla, pero tampoco me dan ganas de volver a verla. Así que por ahora tendrá un 4 en Letterboxd. Así que, ¿por qué no la ven ustedes si me dicen qué opinan de ella? Para mí es una película buena, es una película de... Yo diría que... de un drama con tintes de terror. Porque tiene escenas de terror, pero no tantos. Y... nada. Realmente no tengo mucho que decir de It Comes at Night. Podría decir que es una buena película. Pero más allá de eso, no. Bueno, me falta solo una película por contarles. La cual es Lady Bird. Que recientemente llegó a Netflix, por fin pude verla, me dijeron que era muy buena. Es película de Greta Gerwig, no, creo que se pronuncia así. Es un coming of age, es una película de adolescentes. Y es de esta tipa que es esta típica chica adolescente rebelde, se hace apodar Lady Bird. Tiene una familia convencional, un padre, una madre y un hermano. Y tiene estos problemas con su madre porque es muy estricta y no le deja en paz para nada. Y es esa típica madre que todos alguna vez tuvimos. Y tiene esta amiga. Tiene este tipo que le gusta. Está en una escuela católica. Básicamente es una película. Es una película pasiva. Casi no. Nada. Es una película pasiva. No pasa nada. Básicamente es. Es esta tipa tratando de encontrar su lugar en el mundo. Y su. ¿Cómo decir? Su futuro. Por ejemplo. Qué chico le gusta, con qué amiga estar, porque no sé si voy a estar, su problema de amigos es, no sé si voy a estar con esta única chica, cuando puedo estar con estas chicas populares. Y lo típico, ustedes saben, el drama adolescente. No sé por qué, no sé cómo, tendría que estudiar cine primero, pero esta película lo hace de una forma muy refrescante.
O sea, uso esos clichés, pero de alguna forma no me cansó, no me fastidió esos clichés. También toca temas como el despertar sexual y todo eso. Hay escenas muy divertidas de la amiga de la protagonista, que tipo que tiene un romance con el profesor o siente algo por el profesor y es algo como de what. Y es una película con clichés, pero no sé cómo lo hace y es muy refrescante a su manera. Pero lo que más importa en la película es el conflicto de la protagonista con su madre, el cual es muy bueno porque hay una escena que me gusta mucho donde se pelea con la madre y dice: oh, tú no aprecias lo que hemos gastado por ti, ¿sabes cuánto hemos gastado por ti? Y Lady Bird le contesta: ¿cuánto costé? Dime un precio y cuando tenga trabajo te lo pagaré para nunca tener que volver a verte. Y es una situación con la que muchos nos hemos sentido identificados. Porque sabemos que costamos mucho para nuestros padres, sabemos que somos más que un hijo, somos una inversión para los padres. Y que muchas veces, o sea, no lo apreciamos. O sea, sabemos que ellos se sacrificaron por nosotros, pero nos vale madre. Y eso, los padres se sienten frustrados y luego son así con nosotros por nuestra culpa y luego empiezan las peleas y ustedes saben cómo va el rollo. Y la película la hace muy bien para retratar esa situación y la película termina, o sea, luego ese tipo se gradúa y no arregla las cosas con su madre. O sea, termina la secundaria, preparatoria, no sé cómo funciona con los gringos. Y viaja y para ir a una universidad. Pero no arregla las cosas con su madre. Pero están en mejores puntos que en el principio. Y otro conflicto que me encantó fue esto de que ella es una mala estudiante, admitámoslo, es una mala estudiante, pero se tiene esperanzas, pero su madre, como la conoce, no le tiene esperanzas. Ella, en vez de darle esperanzas, le tira en la cara, in your face, la realidad. Y todos nos hemos sentido como ella, por ejemplo. A mí me hicieron entrar en una clase de dibujo y yo no era bueno dibujando. O sea, sí, a veces me salía bien, pero no era muy bueno. Y no me gustaba ir, pero ellos querían que yo hiciera eso. O sea, no, no, mal ejemplo. Mal ejemplo. Yo diría que sería algo como: soy malo en guaraní. Soy malo en guaraní. Pero yo me tengo esperanzas de que puedo hacerlo bien. Pero mi padre no. Él sabe que yo soy pésimo en guaraní y me tira esa realidad. Y a mí me molesta a pesar de que sé que es cierto. Y todos hemos sentido esa impotencia de que me está diciendo la verdad, pero aún así no lo acepto. Es una película que también debe verse con padres. Es una película tranquila. Las actuaciones son regulares. Las únicas que actúan sobresaliente en las escenas de trama son la protagonista Lady Bird y su madre. Luego el resto solo está ahí como personajes secundarios de apoyo y ya. Y Timothée Chalamet, a pesar de que me encanta cómo actúa en la película, lo sentí muy seco. Solo aparece y ya. Creo que solo estuvo en la película para vender boletos. Esa fue la última película de A24 que he visto. No he vuelto a ver a ver películas de A24 desde entonces porque no tengo dinero para comprar Blu-rays o rentarlas, así que tendré que esperar a que empiecen a llegar más en los servicios de streaming. Ay, sí. Mi garganta está aquí arde, así que creo que ya va siendo hora de terminar. Bueno, síganme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como guión bajo Only One Charles. Estoy en Letterboxd como Charles Lesme. Les dejaré todas mis redes aquí en la descripción del capítulo. No lo sé. Espero que les. Si vieron alguna película de A24 o película independiente, díganmelo en mis redes sociales y hablemos de eso. Creo que es todo por el episodio de hoy. Fue un episodio largo. A ver, 1 hora con 16. Cuídense un chingo y nos escuchamos en el próximo capítulo. Y sigan viendo películas. Bye bye.